Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. La poesía ha cambiado, ya no es verde que te quiero verde. Bueno, ¿y por qué no vamos a coger los micrófonos? ¿Por qué vamos a sentir miedo de vestir algo, una prenda que no es agresiva, que solo reclama un derecho constitucional? ¿Por qué no cogemos los micrófonos? ¿Por qué no te acercas a la radio comunitaria que tienes cerca y participas en tu radio? Nosotros estamos produciendo este programa desde Hortaleza, desde Radio Enlace, para toda la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Mira la página web. ¿Qué es lo que te pilla más cerca? Bueno, vamos a bajar ya la sintonía porque siempre parece que no tenemos cosas que decir y no nos da tiempo. Entonces vamos a pensar que vamos a intentar en este programa llegar al final con unos 15 minutos como para poner distintas músicas, recrearnos en distintas canciones y bailar pues alguna sardana. Entonces, para poder hacer esto, os voy a proponer que hagamos un repaso rápido a algunos de los hechos más significativos de la pasada semana, en temas de educación, por supuesto, y uno de ellos es el que va a llevarnos más tiempo, porque vamos a revivir, sobre todo por los que no pudimos estar, que ocurrió el pasado sábado en este encuentro de experiencias, séptimo encuentro de experiencias de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bueno, pues no tenemos a Arantxa Ventura hoy con nosotros. Hola, Arantxa, te has cogido unas vacaciones, esto habrá que negociarlo, pero sí que nos acompaña un antiguo compañero de la Junta Directiva de la FAPA. Tenemos con nosotros en el estudio a Eugenio Moreno. Hola, Eugenio.
Hola, buenas tardes.
¿A que echabas de menos ya estos micrófonos de Radio FAPA?
Sí, señor, ya había estado aquí en otra ocasión, otras ocasiones, y contento de estar otra vez con todos vosotros.
Muy bien, pues no es una sustitución, sino que pasaba por aquí, ningún teléfono cerca, y me he venido con alguien de mi cole, ¿no? ¿Podías presentarnos a Jesús? No, perdón, no, a Miguel, Miguel.
Sí, he venido con Miguel Plaza, es el presidente del APA del Instituto Juan de la Cierva de Madrid, y que en el encuentro de experiencias del pasado sábado presentaron la experiencia de su instituto. Está aquí con nosotros. Hola, Miguel.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Bienvenido. Este es un espacio para todas y para todos. Y bueno, ya lo hemos compartido no hace mucho tiempo con algunas personas de tu instituto, con un profesor, con un alumno, y no sabíamos que también pues estabais por allí aquella noche.
Pues sí, participamos de aquella estupenda noche, una actividad que nos llenó a todos, una experiencia positiva, a todos nos gustó y creemos que resultó muy buena, como digo, para todos, y creemos que mejor es difícil hacerlo.
La verdad es que se nos pusieron los dientes largos cuando comentábamos a otros centros y demás el programita que habíais preparado, pues bueno, más de uno salivó. Bueno, os decíamos que tenemos hoy como tema al que vamos a dedicar más tiempo estas experiencias porque es lo que vamos a compartir, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a hacer un repaso. me ayudáis a repasar un poquito la actividad que ha habido estos días atrás y lo que nos viene. Yo os voy preguntando algún tema, leemos la nota de prensa que hoy lunes, día de producción de este programa, ha publicado la FAPA, y después también contactamos con las otras experiencias, si es posible. Porque en un caso sabemos que la experiencia de Elías Lázaro Cárdenas la presentó pues una persona que está ahora mismo camino del ambulatorio.
Sentimos.
Así que vamos a intentar contactar con esta persona. Ya hemos quedado con Angelines Casas de la delegación de Fuenlabrada de la FAPA. Lo de las delegaciones es un tema interesante sobre el que hablar y del que se habla poco, pero hay mucho, mucho trabajo detrás, ¿no? Bueno, primer tema fundamental. Mañana hay huelga. Estamos mañana 29 de noviembre, es la huelga postelectoral. Y yo no sé, hay también una concentración por la tarde ante la Consejería de Educación. No sé si, como algunos auguran, esta puede ser un momento muy importante para el desarrollo posterior de lo que sea de la educación pública. ¿Creéis que el hecho de que ya haya un futuro inmediato de cambio de gobierno va a hacer de esta huelga, seguimiento o no seguimiento, pues un momento definitivo?
Ay, si tuviéramos una bolita eso. Mágica. Vamos a ver, nosotros entendemos desde la FAPA que son ritmos diferentes. Es verdad que las cosas pueden plantearse como con un cierto cambio, pero la verdad es que en lo que nosotros representamos en la Comunidad de Madrid, bueno, pues la cosa sigue en el aire. Entendemos que no ha habido ningún tipo de movimiento por parte de la Administración Educativa de la Comunidad de Madrid, y bueno, la situación sigue igual que antes de las elecciones. Entendemos que es el momento de alguna solución, ¿no? Esperamos que la convocatoria de mañana tenga el seguimiento que han tenido el resto de las movilizaciones. Nosotros por nuestra parte estaremos allí también en las concentraciones posteriores, y con la esperanza de que en algún momento se cite a las partes implicadas para resolver parte del conflicto que está generando una situación de deterioro, no sé, una situación caótica en muchos centros, de falta de seguridad, en fin. Esperemos que una vez calmados los ánimos con los resultados de las elecciones, la cosa vuelvan a su cauce y podamos emprender un proceso de diálogo y de encuentro, ¿no?
Eso sí, yo por nuestra parte más o menos pienso lo mismo, que ha cambiado poco. Antes estaban inamovibles, digo por la parte que corresponde a la consejería. Ahora a lo mejor ellos entienden que tienen como más fuerza, pero nuestras fuerzas espero que no caigan, y mañana puede ser una medida buena de a ver qué seguimiento puede haber, pero el ánimo que no falte y hay que estar ahí.
Miguel, vosotros en el APA habéis tratado este tema, hay preocupación por el... supongo que algunas familias pensarán que se está perdiendo el curso.
Bueno, se ha hablado con profesores y efectivamente hay una sensibilidad en este sentido. Sí es verdad que muchos días de huelga perjudican a los alumnos, pero quiero decir, y desde aquí felicitar a los profesores que se están implicando en ese sentido de lo que se está perdiendo en cuanto a días de huelga, recuperarlo de alguna manera. Y hay muchos profesores que tienen este pensamiento de recuperar lo que se pierde.
La verdad es que lo tenemos difícil. Tengo delante el comunicado de uno de los sindicatos de enseñanza, en este caso Comisiones Obreras Enseñanza, y hay una frase que dice: los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid supondrán nuevos recorte en la enseñanza pública, que se trasvasará íntegramente a la enseñanza privada con la nueva concentración de 500 aulas. Parece probable una suspensión de las oposiciones de los cuerpos de educación secundaria, enseñanzas artísticas, idiomas y maestros de infantil y primaria. Esta política significa aumentar la precarización de los servicios educativos. O sea que ya hay anuncio, estaba muy callado, pero parece que ya hay un anuncio de más recortes todavía, si cabe, ¿no?
Bueno, vamos a ver, los recortes nosotros lo planteamos también ayer en Encuentro de Experiencia. No es una cuestión de este año, ¿no? Nosotros en los centros, todos lo sabemos, llevamos años ya con este tipo de recortes, ¿no? Recorte sobre recorte. Este año ha supuesto la gota que más ha colmado el vaso, en fin. Pero bueno, la línea va por ahí y nosotros estamos en contra de ello, ¿no? Entonces ya veremos.
Y también incidir en que los recortes que hay a la educación pública, resulta que en la educación privada pues se les da medios y más asignación. Y eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Que por una parte se le quita y al otro se le da, pues eso yo creo que no tenía que ser así de esta manera. Si hay que recortar, pues recortamos a todos y en la misma proporción. Y más cosas, un detallito, que se está recortando ahora con motivo de la crisis y motivo de esta situación que estamos, pero es que cuando no había crisis ya había recortes, porque los recortes vienen de atrás, de hace 4 o 5 años, y lo digo porque y lo conozco porque en nuestro centro, en el Consejo Escolar, pues como que se ven toda la asignación que tenemos todos los años, y llevamos 4 años de recortes todos los años, y cada vez menos, y bueno, y eso sin entrar en los recortes que hay en la educación primaria, en la educación infantil, que eso ya llevan pues como 5 años atrás.
Pues no quiero poneros los pelos de punta porque ninguno de los tres tenemos demasiado, pero ¿qué os parece estas declaraciones?
Las leyes que obligan a gastar en los servicios públicos, pues es muy difícil que esos gastos se rehuyan, no es posible. Lo que hay que cambiar es la necesidad de gastar. Para explicarnos claramente, si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases.
Educatoria no lo va a ser en las otras fases, sin duda, sino que es que me he quedado atónito. Está anunciando claramente que va a cobrar quizá el bachillerato, quizá... ¿Qué pensáis?
Lo que ya lo hemos comentado, efectivamente unas declaraciones que puede ser una bomba, ¿no? En el tema de que primero lanzas la noticia, luego te retractas, que ya se ha retractado de esta, pero eso seguramente que es en un futuro, y es posible que sea la enseñanza no obligatoria, que es el bachillerato, y la de ciclos formativos. En eso es lo que entendemos que puede ser no gratuito.
Bien, pues nada, vamos a lo que era la noticia inicial. Huelga el 29 de noviembre, la enseñanza pública no universitaria, que incluye a secundaria, adultos, EOI, FP, enseñanzas artísticas, conservatorios y bueno, pues estaba mirando el lema: la educación no es gasto, es inversión, no a los recortes. Y posteriormente, como decíamos antes, hay una concentración el 29 de noviembre frente a la Consejería de Educación a las 18:30 horas. La educación no es un gasto, es una inversión. Y pasamos de noticia. ¿Qué os parece lo que está ocurriendo con los tribunales de oposiciones? Resulta que, no sé si nos estamos todos ya desquiciando un poquito, pero también ocurre que de pronto, claro, ante una agresión, pones la lupa. Empiezas a mirar ya con detenimiento todo. Y ahí ha habido irregularidades. Parece que una academia ya iba con las preguntas, incluso repartiéndolas como parte de su publicidad. He oído esto y no sé hasta qué punto, pues, el tema de el acceso al profesorado, a la función docente pública, pues va a estar cada vez más contaminado, ¿no? Una pena.
Claro, es una situación, vamos a ver, yo creo que también el problema es el número de personal que realmente hace falta y las plazas que salen convocadas, ¿no? Cuando esa situación llega a un punto límite en el que al final la gente se juega demasiado en una situación muy complicada, acaba enrevesándose todo, ¿no? Yo creo que efectivamente sacan pocas plazas, pero todo eso genera mucha más tensión, muchas menos expectativas. Todos sabemos que no está tan claro ahora que el hecho de no sacar plaza o no aprobando, pues la situación de interinaje, pudieras o no conseguir contratos, y entonces, claro, eso tensa todos los aspectos. Yo creo que la situación actual es de tensión entre toda la comunidad educativa a raíz de los propios gestores de la consejería consejería que van en esa línea, ¿no? O sea, no aflojan por ningún lado ni quieren aflojar, quieren tensar y cualquier hilito que les permita tensionar ese ambiente, pues a ellos les es favorable, ¿no? Yo creo que esa es la idea que tienen que cambiar, ¿no? Tienen que relajarse, tienen que entrar a consensuar con toda la comunidad educativa, y eso es una parte, la parte de las oposiciones, la parte de las relaciones con la propia FAPA, por ejemplo, también que son excesivamente tensas con toda, en general, con toda la comunidad educativa, ¿no? Y desde luego, quien tiene el poder ahora mismo y la posibilidad de cambiar esta situación es desde luego poder de la consejería, por su que yo creo que todo el resto de la comunidad educativa estamos expectantes para poder entrar a dialogar y a consensuar situaciones que para que la cosa se normalice dentro de lo posible, ¿no?
Bueno, vamos a pasar de tema. Tengo que decir que tengo miedo. Yo el día 20 fui a votar con una camiseta verde y no sé si un día de estos, al llegar a casa, me voy a ver esposado. Tengo miedo, de verdad. Me parece que estamos en un estado de absoluta locura. Y la FAPA, a propósito, hay que agradecerle que ha sacado un comunicado que, como es breve, me voy a permitir leerlo, porque en otras ocasiones hay que decir que la FAPA hace grandes comunicados. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera que los telegramas que están recibiendo algunos ciudadanos madrileños por llevar la camiseta verde el día de las elecciones generales forma parte de un acto injustificado y desproporcionado que, además, podría vulnerar sus derechos fundamentales, por lo que su servicio jurídico estudia las posibles actuaciones a realizar ante este hecho insólito en nuestro periodo democrático. En el cuerpo de esta nota de prensa, la Federación Francisco Giner de los Ríos considera que los ciudadanos citados a declarar por llevar puesta una camiseta verde el día de las elecciones generales podrían estar viendo vulnerado alguno de sus derechos fundamentales, como mínimo y concretamente su derecho a la libertad de expresión. La FAPA entiende que las alegaciones que deben presentar estos ciudadanos son muy sencillas de realizar, pues en sus escritos deben hacer referencia al derecho a la libertad de expresión recogido en la Constitución Española y al hecho cierto de que el texto de las camisetas Escuela Pública de Todos para Todos, de Todas para Todas, no pide el voto para ninguna formación política ni pide que se deje de realizar hacia ninguna de ellas, careciendo de todo símbolo o sigla política partidista. Es más, si tan siquiera anima a votar o a dejar de hacerlo. Es decir, no tiene ninguna connotación electoral o partidista. Por ello, la FAPA recomienda a los padres y a las madres que pudieran encontrarse en la situación de presentar alegaciones que lo hagan con relación a lo anteriormente expresado y que no dejen de hacerlo. Los servicios jurídicos de la FAPA estarán a disposición de los afectados pertenecientes a las APAS federadas. Por otro lado, no deja de ser curioso que se realicen actuaciones urgentes contra personas que llevan camisetas reivindicativas que buscan concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de tener una escuela pública que sea de todos los ciudadanos y para todos ellos, mientras no parece que se empleen con la misma diligencia para quienes pidieron expresamente el voto para sus formaciones políticas, sabiendo de antemano que vulneraban la legislación vigente. Por último, la FAPA quiere hacer reflexionar a la sociedad madrileña sobre lo que supone que determinadas formaciones políticas puedan sentirse ofendidas o perjudicadas por la camiseta verde. Son tres los mensajes básicos que se desprenden del lema: la reivindicación de la escuela pública, que la misma sea de todos los ciudadanos y que sea para todos. ¿Cuál mensaje es el nocivo para ellos? ¿Por qué lo consideran perjudicial para sus intereses partidistas? ¿No deberían cambiar de actitud si no quieren darnos la razón a los que decimos que quieren su desaparición y deterioro? Esa es la conclusión que debería desprenderse de su propia actitud. A 28 de noviembre de 2011. Nota de prensa que supongo que le se ha consensuado en la junta directiva,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, esta es una de las últimas situaciones que ha producido el tema de lo de las camisetas verdes, que yo creo que todo el mundo a estas alturas sabe que es absolutamente demencial, ¿no? Uh-huh. Es el colofón final en la jornada de las elecciones, donde tú puedes ir a votar con la camiseta que te dé la gana, con cualquier tipo de grupo musical o de cualquier otra índole, mientras que no afecte a la cuestión de las elecciones. Y bueno, ha pasado esta situación demencial en algunos colegios electorales, pero eso, el sábado también en el encuentro de experiencias, los de Collado Villalba, de Villalba, pues plantearon al ir a presentar papeles en la dirección de la territorial, no te dejaron entrar con la camiseta verde. Creo que la gente ha visto los vídeos de la gente, no puedes pasear por la calle, por delante de la calle Alcalá, si llevas la camiseta verde, porque la policía te lo impide, cuando sí, tú puedes sí, ir con sí, cualquier tipo de camiseta. Entonces son situaciones, yo creo que
la nota es claro.
A mí me recuerda otra etapa anterior, como hace 20 o 30 años, que esto es lo que nos está ocurriendo.
Yo creo que en esa etapa ni se hubieran atrevido a eso.
Sí, sí, y que estamos retrocediendo. Y igual que a un director también y le quieren expedientar por decir una información que está existiendo. O sea, lo que está pasando, explicarlo, por eso le quieren expedientar.
Sí, por
entonces,
3 años
esta situación recuerda a otra etapa de hace tiempo, cuando no se puede decir nada, no se puede explicar, y como bien dice el comunicado, ¿qué es lo que les molesta de la camiseta verde? El color, los dibujos, el texto, porque si ves el texto, ¿pero qué quiere decir el texto? Si teníamos que ir todos con ese texto, incluso los representantes, ¿no?
Bueno, poco nuestros. A poco ese texto empieza a aparecer hasta en unas zapatillas playeras, lo hemos visto por ahí, por internet, en esta fiesta fantástica que hubo este fin de semana en Madrid Río. Pero yo estoy viendo, por ejemplo, ahora una noticia de hace varias semanas, a principios de mes, el día 7 me parece que fue, dos empleadas de la limpieza de un centro público, sí, contratadas por FCC, fueron suspendidas de empleo y sueldo por 2 días por llevar la camiseta verde.
Es una...
Sí, dos trabajadoras que trabajan en un centro público, aunque contratadas por una empresa, macroempresa de estas, pues les dijeron, quitaos las camisetas para estar aquí trabajando, se quitaron las camisetas y no fue suficiente, había que expedientarlas y suspender 2 días de empleo y sueldo.
Pues
estamos bien, ¿no?
Sí, estamos fenomenal. La situación desde luego, mal.
Yo creo que la gente, vamos, cualquier acción en esta línea que van haciendo desde las autoridades, yo creo que les perjudica a ellos mismos en la imagen. Vamos, es que no hay palabra, vamos, cualquier persona lo puede pensar. Tú puedes ir con una camiseta, si me apuras, hasta obscena, y nadie te dice nada, ¿no? Y resulta
bueno,
con
es esto, que claro,
es una situación, porque tú puedes vivir, puedes llevar lo que quieras, ¿no? Entonces, es tan anacrónico, ¿no? Es que me faltan las palabras para explicarlo. Yo creo que el comunicado está perfecto. Se refiere excesivamente al caso este, porque es verdad que se han dado en el caso de las elecciones, pero en cualquiera de las situaciones, a la gente cuando lo pasa, y ahora afortunadamente con los medios de comunicación, con esta propia radio, cuando se pone en conocimiento de la gente, pues la gente a veces no se lo creen, pero luego no hay nada más que verlo y la gente ya va teniendo conciencia de que esto es una situación que es intolerable, ¿no? Y que de alguna manera tiene que cambiar.
Yo creo que incluso esto puede provocar una mayor marea verde, denominada marea verde, y de hecho, escuchad, por un lado, el día 29, además de la huelga y de la concentración, hay un acto de protesta por la actitud de la Junta Electoral Central y algunas mesas electorales que no solo impidieron a algunas personas votar con su camiseta que defiende un derecho constitucional, sino que pretende sancionarles. Por ejemplo, el día 3 de diciembre, 12 horas de música por una enseñanza pública de calidad. Y en letras verdes, gran maratón musical de 10:30 a 22:30 el sábado 3 de diciembre de 2011 en el Conservatorio Profesional Arturo Soria, calle Arturo Soria 140 de Madrid, entrada por calle Estrecho de Mesina. He querido decir todo porque ya de camino hacemos la publicidad para que el sábado a partir de las 10:30 pues un maratón de música que bueno va a ser fantástico. ¿Qué más? Mira, aquí hay reparto de información y performance en distintos puntos de Móstoles, desde las 9:30 en la entrada de la Universidad Rey Juan Carlos, a las 11 Mercadillo Cacerolada, a las 12 en la Plaza del Pradillo, a las 5:30 de la tarde salida hacia la consejería, es decir, que hay infinidad de actuaciones. Marea Verde sobre Ruedas continuará cada último domingo de cada mes. Los compañeros del CEIP Andrés Segovia proponen ir en bici y camiseta verde a distintos puntos del sureste madrileño, ¿no? Y no sigo porque el programa tenía otro objetivo, que era el conocer a aquellos que no pudimos ir al encuentro de experiencias, conocer de forma breve, pues todo aquello que contasteis. Y sobre todo para aquellas y aquellos que no habéis estado nunca en un encuentro de experiencias. Se aprende muchísimo en este tipo de encuentros porque se comparte y eso lleva a que, de algún modo, muchas iniciativas se busque cómo apropiarlas, cómo adaptarlas a la propia asociación, a la al propio barrio, ¿no?, o a la propia comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras en primer lugar, ya que estás en el estudio, Miguel, en vuestro centro,
de nuestro centro,
en el IES Juan de la Cierva.
Muy bien. Pues que desde el inicio de curso, que esto empezó a primeros de curso, incluso cuando todavía no habían empezado los alumnos a dar clases, pues empezó con un consejo escolar urgente relacionado con las instrucciones de la consejería, que lo que ya sabemos lo que suponía estas instrucciones, que era pues menos profesores, un recorte total de actividades, de asignaturas optativas que no se podían dar por debido a la disminución de profesores. Entonces, con el consejo escolar este que digo que se hizo de urgencia, pues ver un poco cuál era la situación. Entonces, nosotros como padres desde el AMPA vimos la situación de colaborar con los profesores porque veíamos que el problema era de toda la comunidad. Y por supuesto empezamos a funcionar primero con todas las movilizaciones que empezaron a decir los profesores. Lo primero que se hizo fue un encierro en el centro, un encierro inicial de pues justo el día antes del inicio de curso. Tuvo repercusión en los medios, ya se conoce, salió en el telediario, en prensa, radio, y bueno, pues con eso empezamos a movernos, empezó a la gente a conocer la situación del centro y de todos los centros, claro, de toda la situación. Seguimos funcionando en este sentido con los profesores, alumnos, padres, todos como no podía ser de otra manera, unidos para poder darle toda la posibilidad de éxito a las actividades y luego acompañando en las manifestaciones, lógicamente. Bueno, hicimos este encierro, luego una noche maravillosa que pasamos allí. Todo esto, todas estas actividades que se hacían extras, todo lo que era reglamentario había que pasarlo por consejo escolar y por supuesto se aprobó, ¿no?, en el consejo. Alguna votación en contra hubo, pero bueno, salió mayoritario y se realizó. Y digo que fue extraordinario porque fue una noche muy bonita, actividades, varias actividades, organizado perfectamente.
Y no tendríamos tiempo en el programa de leer simplemente el programa de actividades, no nos daría tiempo, ¿eh?
No, la verdad que sí, que se lo trabajaron bien. Y nosotros, como digo, no podíamos por menos que colaborar en todo esto como padres, los alumnos, por supuesto. Iba dirigido a los alumnos de bachillerato, principalmente a alumnos de más edad, para que fueran los mayores, y los que venían de menos edad, por supuesto, con la autorización pertinente, ¿no? Pero en principio era alumnos de bachillerato. Y alrededor de unas 300 personas participaron, entre alumnos, padres, profesores. Y los ponentes, algunos de categoría reconocida, digo profesionalmente, a nivel de directores de teatro, de cine, profesionales, de una actividad que se hizo muy bonita, que era la de un planetario que se montó en el patio, una carpa muy bonita, que se simuló lo que es el cielo con las estrellas, la Vía Láctea, bueno, estupendo, estupendo. Y bueno, a todos nos resultó y nos llenó de ilusión ver aquello y lo que se puede aprender de toda esta actividad.
La verdad es que desde esta radio comunitaria tuvimos el privilegio de poder contactar a través de una compañera de Rocío que es vecina de la zona y que estuvo por allí pues contactando con algún profesor. Un alumno de 14 años de la ESO estaba también, ¿no? Algunos padres se quedaron y entonces sí que pudieron quedarse los hijos.
Sí, pero previamente inscrito, porque eso era una condición para poder realizar, que había que inscribirse y hasta una fecha y una hora, ¿no? Como que en el mismo día hasta las 3 de la tarde era una de las condiciones que había que inscribirse.
Todo bien
y
ordenado.
Por supuesto, y luego a la entrada un vigilante previamente en la puerta, si no estabas inscrito ya no podías pasar, pero bueno, que todos los que íbamos estábamos y que resultó estupendamente, ¿eh?
ha cambiado la imagen del profesorado en esa relación de familias profesores, que ha habido años en los que incluso había crispación, se hablaba de violencia, de que los padres pegaban a los profesores, y es verdad que puede haber, hubo algún incidente, pero yo creo que todo este movimiento, no sé si en vuestro centro lo notáis ya como un cambio de actitud también, y no por la campaña mediática del profesorado que tuvo la Comunidad de Madrid, sino simplemente por ese acercamiento, estas asambleas, el estar más horas juntos.
Sí, el trabajo conjunto. Vamos a ver, hay una... Nosotros que... Yo estoy también, aparte de ser de la Junta Directiva de la FAPA, estoy en... mis hijos están en el Instituto Juan de la Cierva también. Tenemos diferentes reuniones, hemos tenido reuniones. Y una de las cosas, por ejemplo, que parece más sorprendente y que nos han dicho desde la propia Jefatura de Estudios de Bachillerato, es la propia implicación del alumnado en general. Quiero decir, ellos son conscientes de que también están defendiendo algo que es importante y están hasta más centrados. O sea, no es una cuestión, parece que el hecho de que, no, pues como hay una huelga, que se relajan. No, no, los chavales son conscientes de que están defendiendo algo que les va a ellos, que es importante. Entonces, yo tengo uno de mis hijos en primer bachillerato y se les nota centrado, se les nota que tienen cierta conciencia de que algo se están jugando importante, y el funcionamiento en general mucho mejor. En la relación en cuanto a eso con el APA y con los padres y el profesorado, hombre, yo creo que también el esfuerzo que ha hecho Miguel, que los profesores están realizando, nos referimos más a bachillerato porque tienen el tema de la prueba de acceso a la universidad, pero también en secundaria y en ciclos formativos, yo creo que está generando, es verdad, está generando un buen ambiente, ¿no? Hay sus casos puntuales, algún profesor más o menos enfadado más, y algún padre que también, pues con alguna salida de tono en cuanto a lo que están haciendo los profesores, que preocupados a lo mejor excesivamente por sus hijos, pero yo creo que en general el ambiente ha mejorado, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ha habido consejos escolares con la votación. Lo que ha dicho él, por ejemplo, la noche en verde, fue el resultado de algunas otras encierros más al principio, incluso llegó hasta la policía, momentos tensos, con desalojos, luego la cosa se fue cuajando. Bueno, pues hay que tener autorizaciones, ¿verdad? Esto no puede ser de cualquier manera, hay que organizarlo bien, y pasamos de que el primer encierro sorpresa a ver policía, al último que teníamos un vigilante jurado en la puerta para abrirnos, cerrarnos y ir tomando nota a la gente que entraba y salía, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia...
Sí, la relación padres... profesores, alumnos ha cambiado yo creo para mejor. Uh-huh. Tenemos otro tipo de relación. Antes era una relación como más normal, ni buena ni mala, nos veíamos, nos saludábamos, a lo mejor en nuestro centro, como hay tantos, algunos profes ni los conocíamos. Ahora nos conocemos, nos saludamos, y es que nos paramos a hablar un rato, a hablar la actualidad, lo que podemos hacer a partir de ahora. Entonces en eso ha cambiado, y con los alumnos igual, nos conocemos, ya nos llamamos por nuestro nombre, o sea que yo creo que en ese sentido ha mejorado la relación.
Bueno, pues una experiencia que merece un enhorabuena, ¿no? Total. Y yo creo que, bueno, vamos a, como estáis aquí en el estudio, vamos a escuchar también otra de las experiencias que se pudo oír el sábado pasado, y en este caso nos tenemos que desplazar hasta Fuenlabrada, pero ya no es de un APA, sino de algo que es un poquito más grande, y para eso estamos ya en comunicación con Angelines Casas. Hola, Angelines.
Hola, buenas tardes.
Hola, que no nos vimos el sábado y bueno, pues no te has podido librar de contarnos lo que sí compartiste con las APAs que fueron al séptimo encuentro de experiencias. ¿Una delegación qué es?
Pues una delegación es una extensión de la FAPA Jiménez de los Ríos, y tiene un ámbito local. Se trata de aglutinar y de dirigir a las APAs de, pues en este caso, del municipio, como es Fuenlabrada, y de hacer un trabajo más en el ámbito del municipio, apoyando a las APAs y organizando actividades para ellas y demás. Y yo creo que es una extensión de la Junta Directiva de la FAPA Jiménez de los Ríos, un mecanismo de la FAPA para poder organizar a las APAs, pues ya te digo, en este caso de un municipio como Fuenlabrada.
Pues mira, supongo que si nos has estado oyendo, está con nosotros en el estudio Eugenio, que es de la Junta Directiva de la FAPA, y también pues Miguel del APA del IES Juan de la Cierva, que compartió contigo antes de ayer ponencia. Me está corrigiendo Eugenio, y hazlo en voz alta sin problema, porque me he equivocado varias veces. Sí, he dicho séptimo.
Son ocho experiencias que llevan.
Claro, ha sido la octava experiencia.
Octavo encuentro de experiencia.
Y claro, yo me quedé en el año pasado, como no pude ir me he quedado ahí clavado. Bueno, vamos a conocer un poquito cómo funciona la delegación, de forma así unas pinceladas, porque es una estructura, la vuestra en Fuenlabrada, pues muy activa, y no sé, ¿qué nos puedes comentar?
Pues mira, la delegación de Fuenlabrada aglutina en este momento a 56 APAs federadas del municipio. Contamos, yo creo que es importante decir también que contamos con la colaboración y el apoyo a nivel municipal del ayuntamiento, que bueno, nuestro movimiento, al ser un movimiento de los padres, al ser un movimiento voluntario y demás, no viene de más también pues que la administración colabore. Nosotros tenemos un local físico, establecemos un servicio de atención a las APAs dos veces a la semana, y lo que intentamos es de potenciar hacemos cursos de formación para las APAs, hacemos desayunos, charlas, y estamos interviniendo en cualquiera de los aspectos que las APAs nos solicitan a nivel de municipio. De hecho, ahora mismo me acabo de salir porque estoy en unas jornadas que se celebran aquí en Fuenlabrada. Somos una junta directiva compuesta en este caso por 5 personas, todas ellas pertenecientes a APAs federadas de la Ginés de los Ríos, y bueno, pues trabajamos en nuestras APAs y también en la delegación.
Estaba pensando ahora, cuando hablabas de los cursos de formación, especialmente de lo que es el tema de la participación democrática. Para mucha gente, el entrar en un APA es el principio para empezar a participar en asociaciones, y a raíz de estar pues cerca de lo que es el interés de sus hijos, porque el interés es que el centro educativo vaya bien y que cualquier granito de arena es positivo, pues comienza un ciclo. ¿Te ha pasado a ti, Angelines?
Sí, por supuesto, comienza un ciclo, porque entras en un APA y demás, y luego descubres que esto es un mundo amplio, pero también es un mundo complejo, y yo creo que las APAs, bueno, las personas que estamos dentro de las APAs, necesitamos también pues eso, una formación, porque luego llegamos a, una vez que estás en el APA y a lo mejor entras a pertenecer al consejo escolar del centro, bueno, pues empieza a haber una serie de términos que en tu vida a lo mejor familiar, personal y laboral no controlas, y tienes que empezar a manejarlos, ¿no? Para poder desarrollar una buena labor como representante de tu APA, como representante del sector de los padres. Entonces es importante la formación, y se abre todo un mundo de formación y de conocimiento de muchísimas cosas. O sea, aparte de que tengas que formarte, también a nivel personal es muy rico.
Miguel estaba sintiendo con la cabeza. ¿Cuál es tu experiencia, Miguel?
Sí, más o menos lo que dice Angelines. Hola, Angelines, por cierto.
Hola.
Y bueno, también explicar que sí que es verdad que es una experiencia de participación principalmente, ¿no? Que ahí es donde ya se va notando que tú puedes aportar algo. Y además es que está reglamentado, está en el reglamento de asociaciones y de lo que es la vida del centro, que los padres también tienen que decir algo, y además en su representación en el consejo escolar, ahí es donde se pueden decir las cosas. Y lo que quiero llegar a decir, que democráticamente, que todas las opiniones y todo lo que se puede decir, consensuado primero por tus compañeros y por la asamblea de padres, y luego lo llevas al consejo escolar. Entonces la participación esa es la que notas, que ahí tú puedes aportar cosas, tú y todos tus compañeros, y bueno, que a mí me parece que sí es positivo, como decía Angelines, particularmente sí que enriquece el tema este.
Angelines, yo te quería preguntar, porque vuestra experiencia es muy activa en vuestra zona, no sé si es porque está el ayuntamiento apoyando, habéis conseguido pues un gran movimiento de asociaciones de madres y de padres. ¿Esto cómo se puede exportar a otras zonas de Madrid? Porque hay otras zonas también que tienen su delegación, que está funcionando, y hay otras, en cambio, en las que este modelo no ha terminado de cuajar. ¿Tiene que ver con el apoyo municipal? ¿Cuál es, digamos, la fórmula mágica, la varita, para conseguir que el sistema de delegaciones tenga, pues digamos, la misma difusión que pues la vuestra, que es fantástica en Fuenlabrada?
Hombre, yo creo que lo que te he dicho, el tema del apoyo institucional a la hora de, pues a nosotros que nos dota de una subvención y que eso nos permite tener un local, y un teléfono y cuatro cosas, eso, bueno, pues eso ayuda bastante, pero luego, desde luego, el compromiso de las personas, sin ese compromiso tampoco sería posible. Nosotros funcionamos bien, pues porque, no sé, porque el municipio, tenemos muchísimo, somos el segundo, la segunda ciudad detrás de Madrid Municipio, el número de alumnos, tenemos, además, en esta ciudad, lo público tiene, quiero decir, hay un gran apoyo a nivel institucional de lo público, es decir, la mayoría de nuestros centros, tenemos 38 centros públicos de primaria e infantil y 15 institutos y luego solamente 11 concertados y un colegio privado, 3 escuelas infantiles públicas también. Entonces tenemos, y además se ha hecho muchísimo recorrido, llevamos muchos años federados en la Ginés de los Ríos, y luego en cuanto a este momento concreto de movilizaciones y demás, pues también hay que decir que dentro de la ciudad de Fuenlabrada, los profesores que han sido también, que han llevado todas estas movilizaciones, pues la Asamblea de Profesores de Fuenlabrada y el conjunto, pues han sido también muy activos y hemos estado en todo momento con ellos.
Sí. Hola Angelines, soy Eugenio.
Hola Eugenio.
Hombre, también yo creo que aquí deberías hacer un homenaje también a tu famoso comando Fuenlabrada, que hiciste referencia el otro día en el encuentro de experiencia, ¿no?
Fuenlabrada.
La voluntariedad de la gente, o que te cuente ella, porque yo creo que el trabajo de la gente, la implicación personal de las madres y los padres de Fuenlabrada, y que te cuente lo de comando actualidad.
Pues bueno, si sabes que siempre, bueno, pues ya te he dicho, la junta directiva de la FOPA de Fuenlabrada, de la delegación, somos cinco personas que, bueno, que trabajamos, que tenemos familia y que estamos en la delegación, y aparte estamos en nuestro APA. Bueno, tengo una compañera, incluso está en dos APAs y la conoces muy bien, a Araceli. Vale, entonces, y no sé cuántas juntas directivas. Bueno, entonces, bueno, pues ha habido un grupo de padres que se han acercado, empezamos a trabajar con ellos con el tema del bilingüismo y bueno, pues se han acercado a nosotros, y sin ellos había sido imposible realizar toda esta labor. Nos hemos denominado junto a nosotros el comando Fuenlabrada, y nos hemos encargado un poquito, bueno, pues de que se visualizase en el municipio que estábamos luchando por la escuela pública. La primera acción fue colocar el día 12 de septiembre, que fue el día que se inauguraba el curso, en todos los colegios de Fuenlabrada, que son total unos en las 70 y tantas dependencias de colegios de Fuenlabrada, el cartel de la escuela pública de todos para todos, y bueno, pues eso fue una de las cosas. Y luego, bueno, luego los hemos convertido también en pancarteros mayores, porque han ido a todas las manifestaciones y han sido muchas veces los encargados de llevar la pancarta de la FAPA Ginés de los Ríos, y bueno, a día de hoy siguen colaborando. Mañana tenemos unas jornadas de AMPAS y llevamos todo el día
mañana
trabajando.
Tenéis vosotros unas jornadas propias en Fuenlabrada.
Sí, unas jornadas, sí, hacemos unas jornadas de AMPAS, estas son las 21, las 21ª jornadas de AMPAS, que se celebran mañana, y hoy hemos estado todo el día trabajando para, bueno, pues para que mañana todo salga bien.
Pues...
y bueno, hay que agradecer a este grupo de padres y madres comprometidos. Yo creo que...
¿Os coincide con el día de huelga? Es curioso.
Sí, lo
¿vais
que
a tener
es que,
un servicio de, pues para que los niños...
¿De guardería?
Y las niñas... Sí.
Sí, nosotros siempre lo establecemos, el servicio de guardería, y este año también más. Lamentablemente, que sí, el día de huelga estaba convocado el día 23, se trasladó al día 29, y algunos profesores y sindicatos se pusieron en contacto con nosotros para que lo cambiásemos, y bueno, pues lleva toda una preparación, tenemos ya los ponentes, además venían alumnos a contar su experiencia. Las jornadas van a ser sobre formación profesional, y entonces, bueno, pues nos será imposible cambiarlo. Entonces, uh-huh. nosotros lo que sí que vamos a decir que es un día más de reivindicación y de lucha por la escuela pública.
Claro que sí.
Muy bien. Bueno, pues, Angelines, te agradecemos esta explicación y esa labor que hacéis ahí. A ver si este ejemplo cunde pronto. Bueno, ya hay otras zonas que también están trabajando cada una a su manera, ¿no?
Sí.
Así que muchísimas gracias. Vamos a intentar ahora contactar con otro de los ponentes en estas jornadas, con Jesús, que no sé si seguirá en el ambulatorio, pero bueno, tenemos ya muy poquitos minutos. Angelines, muchísimas gracias y suerte con estas jornadas. ¿Puede ir cualquiera?
Puede ir cualquiera, está abierto pues, a todos, a padres y madres, docentes y a cualquier ciudadano.
Pues danos los datos para tomar nota rápidamente. Es en Fuenlabrada.
Sí, mañana a partir 29. a partir de las 10 menos cuarto en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Ajá, Ayuntamiento de Fuenlabrada a las 10 menos cuarto del día 29 de noviembre. Muy bien, pues oye, ha sido un placer tenerte con nosotros, así que nada, suerte con la jornada, lo dicho. Un beso.
Buena suerte y un saludo a todos.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Bueno, pues una actividad en un APA, a esto le sumas una delegación, y a esto, como alguna otra persona que se ha citado aquí, le sumas una FAPA, ¿no? Realmente es casi una profesión, sin embargo no lo es, porque no está remunerada, ¿verdad?
Es absolutamente voluntario y, bueno, la gente que nos escucha sabe que el tema de las APAs es una cuestión de implicación personal en la toma de decisiones o intentar que las cosas vayan mejor en este caso, en el aspecto de educación de nuestros hijos e hijas, que yo creo que merece la pena.
Pero algunos ven que hay una parte económica, que las camisetas deben dar mucho dinero como para... Oye, ¿cómo va este tema de las denuncias por el tema de las camisetas y demás?
Bueno, en la página web vamos actualizando los comunicados permanentemente de lo que estamos haciendo. Se ha presentado ya el acto de conciliación previo a la vía judicial contra alguna de las entidades que han estado, que entendemos que han pretendido difamar nuestra imagen y crear un problema donde no existe. Entonces, bueno, pues en principio estamos con la asesoría jurídica y con las asociaciones que nos han involucrado en una especie de trama extraña, ficticia. Y bueno, pues las cuestiones van para adelante, vamos, simplemente en manos de... Están, nosotros hemos presentado, lo he dicho ahora mismo, el tema del acto de conciliación previo. No sé si presentará la Consejería y el Partido Popular de Madrid, y bueno, pues ahí... Cualquier movimiento que hacemos lo hacemos asesorado por nuestra asesoría jurídica de la FAPA. Y bueno, que quiera más información, ya ahora mismo me pierdo un poco, pero uh-huh. está ahí en la página web y cada vez que hacemos una actuación lo comunicamos, mandamos el comunicado y lo decimos.
Bueno, pues nada, echaremos un vistazo a la página web. La verdad es que yo no me he acordado de echarle ese vistazo. Y vamos a conocer esta otra experiencia, que es del APA del IES Lázaro Cárdenas, y tenemos ya con nosotros a Jesús Cerdán. Jesús.
Hola, buenas tardes.
Estábamos pendientes de si podías, no podías hablar, estás en el ambulatorio, estás en...
No, ya he salido del ambulatorio, estoy en el coche ahora.
Ajá. Manos libres, ¿no?
No, lo lleva mi mujer el coche.
Ah, bueno, pues entonces mejor.
O sea, manos libres, yo sí, lo lleva ella.
Totales. Oye, gracias por atender esta llamada. Supongo que el niño mejor.
Sí, sí. Es el enfriamiento, la garganta, bueno, ya se sabe esas cosas.
¿La participación de padres y madres sigue siendo, o sea, progresivamente va hacia la igualdad? Es decir, ¿tú aportas tanto como tu compañera?
Eso quisiera yo. La realidad es muy distinta.
¿Los tiempos?
Los tiempos, sí, en fin, lo de la conciliación es una palabra que está ahí, pero que a veces es muy difícil llevar a la práctica, ¿eh? Uh-huh. Y quienes más concilian son ellas, eso desde luego.
más esfuerzo, más horas, y es una asignatura que tenemos pendiente. Y esto lo decimos después del día 25, el que hubo pues una jornada especial hacia la mujer, no por el tema de la conciliación, sino por el tema de la violencia contra las mujeres. Y bueno, no pudimos hacer un homenaje en el programa anterior, pero tenemos poco tiempo, Jesús, y te lo estamos robando de tu experiencia. En vuestro APA, Elías Lázaro Cárdenas, habéis partido, bueno, cuéntanos exactamente qué es lo que habéis planteado allí en el sábado pasado, en el octavo encuentro de experiencias.
En el encuentro de experiencias, bueno, lo que planteamos fue todas las actuaciones que hemos realizado desde el 19 de septiembre, que se constituye la Junta Directiva de AMPA, hasta el 21 de noviembre. Han sido dos meses en los que, bueno, pues nos faltaban horas para hacer cosas. Hemos movilizado en torno a 70 madres y padres, que son ahora mismo los socios que tenemos en el AMPA, después de que durante cuatro años no hubiera AMPA en el instituto. Hemos conseguido, de alguna forma, el que se despertaran las AMPAs de los otros tres institutos más que hay en Villalba. Nos hemos unido a las AMPAs de todos los colegios de educación infantil y primaria, y hemos también conseguido en parte que los institutos de la zona, los colegios de la zona oeste, también se vayan sumando a las movilizaciones. Uh-huh. Hemos constituido la plataforma en defensa de la educación pública de Collado Villalba, a la que uh-huh. se nos han sumado AMPAs también de Colmenarejo, de Alpedrete, de sitios un poquito más pequeños de la zona oeste, uh-huh. y ahora estamos por hacia la constitución de una plataforma ya comarcal, que tendremos a mediados de diciembre una reunión.
Dos meses espectaculares.
Perdona, no te he entendido bien.
Decía que dos meses espectaculares, a una velocidad de crucero de no sé cuántos nudos.
A una velocidad de crucero, sí.
Y eso compatibilizando con el trabajo y con lo que decíamos al principio, ¿no? La vida familiar, llevar al niño al ambulatorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, en vuestro caso, ¿cómo es posible que partís, habéis partido de un APA que no funcionaba o que no existía, y no solo conseguís dinamizar el centro, sino que se produce en toda la zona? ¿Cuál es la clave? ¿Liderazgo? ¿Comunicación?
Hombre, yo creo que se mezcla un poco todo. Lo que ha disparado a la actuación de las madres y de los padres ha sido, uno, en secundaria, el tema de las instrucciones y las consecuencias que ha tenido en los institutos. Cuando nos cuentan que el 19 de septiembre, que faltan en ese momento 19 profesores y todas las cosas que no se pueden realizar en un instituto, pues hombre, empezamos a pensar que si ahora, en ese momento, no nos empezamos a mover, después iba a ser muy tarde. Y yo creo que ese era un pensamiento que teníamos no solamente en nuestro instituto, sino en otros institutos de la zona. Y unos por otros, con AMPAs que ya funcionaban, con padres que tenían la intención de movilizar y de hacer que sus AMPAs se pusieran en movimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que unos nos hemos ido despertando a otros. Pero digamos que la sensación de movimiento, de actuación, de participación existía, aunque un poquito dormida.
Pues me gustaría, no sé, estamos con Eugenio y con Miguel, si que nos contarais ya los tres lo que fue el momento posterior a contar las experiencias, el momento de pasillo, el tipo de conversaciones, el tipo de otras experiencias que os contaron a vosotros. ¿Tenéis posibilidad?
Sí, yo quería hacer primero una referencia, por lo que has comentado, la conciliación de la vida laboral y familiar, una proposición que se hizo en la propio encuentro de experiencias a las familias de todos los miembros implicados en las APAs, ¿no? Yo creo que fue por parte de Arancha una propuesta que, bueno, que es reconocer que los que estamos implicados, seamos el padre o la madre o ambos, porque al final tenemos un apoyo en casa que permite que el que se implica en el APA o en la FAPA o en las delegaciones tiene el apoyo en casa, y que yo creo que eso es... Uh-huh. Si no fuera por nuestras familias, tampoco podríamos estar aquí, ¿no? Y eso me parece importante. Y luego...
En este caso, Jesús no podría estar hablando porque el manos libres...
Por ejemplo.
Un ejemplo, sí. Un ejemplo.
Pero es en todos los ámbitos, ¿no? Y luego, lo que me parece más interesante, y yo que es lo que quiero animar a la gente para que vaya a los encuentros, porque es verdad que al final el encuentro, la experiencia, tú presentas tu experiencia, puede valer más o menos. Yo creo que son muy significativas las de Villalba, por ejemplo, espectacular, ¿no? En cómo han funcionado. ¿No? Pero sobre todo lo que tú dices, lo que se comenta luego cuando estás tomando un café con otros padres, otras madres que son de otros APAs, y entonces que las inquietudes, cómo se parecen los que son nuevos y cómo aprenden de los que ya llevamos más tiempo, y cómo tú aprendes de otros que han tenido otras experiencias, eso me parece súper enriquecedor. Es un día en el que estás vibrando con cada una de las cosas que te surgen en el café, mientras que tomas algo, propias experiencias, siempre se quedan cortas, evidentemente las preguntas no se responden todas, todo quiere concretar un poco más su caso, se responde por parte del ponente, que fue espectacular, porque era el presidente de la Asociación de Inspectores de Madrid, que me parece Juan José Reina, que yo creo que estuvo muy bien. Hubiera podido estar hablando mucho más tiempo, pero también las preguntas. Yo creo que todas a las que llevamos asistiendo, eso está el octavo encuentro, y yo creo que seguirá más y a más.
Bueno, pues vamos a despedirte, Jesús, que estáis de camino, de vuelta a casa. Una jornada dura, mañana hay huelga, pero ¿qué vais a hacer con el niño, que está enfermo? ¿Tenéis solución?
Pues hombre, el niño tiene 13 años, está en segundo de la ESO, su hermana mediana mañana no tiene clase, y entonces tenemos que echar mano de la hermana para que nos haga de canguro.
Claro. Pues no, a fin de cuentas es el factor de la familia, ¿no?
Efectivamente.
Si no, además, la conciliación laboral...
está estudiando medicina, es un paciente que tiene ya.
Pues sí, que vaya el grano. Bueno, pues te agradecemos esta participación. Lamentamos no haberte conocido el sábado pasado en el encuentro de experiencias, y ajá, sobre todo dar la enhorabuena por semejante trabajazo, y sobre todo porque yo creo que era imprescindible en estas fechas que surgieran movimientos como el que habéis impulsado desde vuestro APA del IES Lázaro Cárdenas.
A mí lo que me gustaría pedirte es posibilidad de volver a hablar en la emisora. Pues, con las que tú quieras, por una razón. Yo creo que hemos contado lo que hemos hecho, o yo la experiencia que conté fue lo que hemos hecho hasta el 21 de septiembre. Pero a mí sí que me gustaría, con la creatividad que tenemos en el AMPA del Lázaro Cárdenas, contar las cosas que tenemos pensadas hacer, que yo creo que son absolutamente generalizables a todo Madrid.
Perfecto, estamos en el momento final.
No me quiero arrogar una competencia, obviamente, que es de la FAPA, pero sí que me gustaría comentar cosas que pueden ser muy interesantes de cara a estrategia futura, ¿eh?
Pues quedamos, Jesús, te llamo los próximos días, y además espero verte aquí en el programa, ¿vale?
Viendo lo que han hecho, yo creo que va a ser un éxito. Y felicidades y enhorabuena, Jesús. Soy Miguel,
muchísimas
de
gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, pues quedamos
un
así.
Un abrazo.
Jesús, un abrazo, y ya hablamos en los próximos días para otro programa, pero ya nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final de la hora. Pues hasta pronto.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues hemos llegado efectivamente al final de la hora. Toca ahora en esta emisora pues un programa de rock con muchísima garra. Y no vamos a despedirnos con rock, vamos a despedirnos, no sé, con una impresión de lo que ha sido el encuentro para vosotros, ya que os quedáis aquí en el estudio, muy breve. Eugenio, que eres el más experimentado a lo mejor en otros años, ¿qué diferencias hay en de unos años a otros? Es que no tienen nada que ver, ¿verdad?
Claro, no tiene nada que ver, cada año es una situación nueva, ¿verdad? Este año lo que sí que se ha apreciado ha sido que era el tema estaba marcado por el conflicto que se ha generado. Entonces eso ha hecho quizá un poco más temático la jornada. Otras veces son más variopintas, ¿no? Entonces esta sí que ha sido criterio de la Junta Directiva el que fueran las experiencias de participación enfocadas al conflicto que hemos tenido este año, pero...
¿Y tú, Miguel, era bueno, tu primer encuentro de experiencia?
Sí, o... era mi primer encuentro y me pareció positivo en el sentido de contacto con otros, con otras experiencias, otros centros, no solamente institutos, había también colegios, y me pareció buena la experiencia, cruzar comentarios, incluso, como decía Eugenio, la participación que hubo del inspector Juan José Reina, se alargó un poco más del programa y estábamos todos encantados de su participación y de las cosas que nos estaba contando. Bueno. Y luego, fuera de programa, en el pasillo, incluso decíamos que tenía que haber sido como más extensa, ¿no? Porque es que lo que nos decía...
Bueno, pues otro programa, sí, de radio, pues sí, ya pues sí, surge también desde aquí. Tenemos que contactar con este inspector de educación. Y bueno, pues daros las gracias por haber venido aquí. Eugenio,
sí, perdón un momento, creo que va a colgar la ponencia se va a colgar en la página web de la FAPA.
Ponencia de Juan José Reina. Perfecto, pues lo anunciamos en cuanto esté ya ahí disponible para también escucharlo, y lo que nos quita es para que también venga al programa. Y de igual forma que han surgido estas dos iniciativas, os recordamos que a través del correo electrónico radio@fapagineerdelosrios.org podéis plantear cualquier tema, cualquier propuesta de programa, venir aquí y compartir vuestras experiencias por la educación pública. Pues nada, que tengáis una buena semana educativa, en la que hay huelga, en la que hay encierros, en la que hay concentraciones y muchas cosas. Una buena semana educativa.
Pues muchas gracias.
Ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes, cada cual en su faena. Porque en esto no hay suplentes, con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas...